migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem molt d'agressions a funcionaris. D'entrada hem parlat molt d'agressions a funcionaris al metro, d'entrada, no? Els vigilants del metro, darrerament estàvem parlant del tema, però és que és una xacra que no comença al metro. Si parlem de les presons, els funcionaris de presons, dia sí, dia també va en funció del centre, suposo, doncs reben agressions. Bé, podríem entendre que igual entra dins del què, no ho sé, de seguida en xerrem d'això, però les administracions com reaccionen davant de tot això quan un funcionari és agredit de manera greu? Com és la reacció? Parlem amb un funcionari de presons que ha estat víctima d'una agressió i que té seqüeles d'això. Parlem amb l'Albert, funcionari de presons. Albert, bon dia, benvingut.
Buenos días.
Bienvenido, gracias. Explícanos, ¿qué te pasó?
Bueno, sencillamente estábamos un día normal de trabajo y, bueno, pues alguien dejó un colchón en una galería. Entonces, nosotros tenemos unos internos que se dedican a la limpieza de los espacios comunes. Y entonces, bueno, yo como jefe de módulo, pues ordené que se bajase el colchón y que se tirase a la basura. ¿Sí? Entonces, pues ese interno se negó a realizar el trabajo. Y entonces yo, evidentemente, pues le dije que si yo le pagaba para hacer ese trabajo y si no, pues tendría que buscar a otro interno que lo quisiese hacer. Entonces el interno me contestó que si yo le iba a quitar el destino, y le dije pues que si no hacía el trabajo, que evidentemente pues sí. Entonces pues yo ya di por terminada la conversación, me dirigí hacia mi oficina y entonces pues me golpeó con el puño y me produjo una fractura en el hueso orbital.
Sí.
Y, bueno, perdí conocimiento, caí al suelo, en fin.
Caray, luego, pues, ¿qué secuelas tienes de ese golpe?
Bueno, estuve 15 días en el hospital ingresado y a raíz pues de la agresión pues perdí resolución en la visión del ojo izquierdo.
Sí.
Y luego, bueno, la parte superior izquierda del labio pues no la siento, la tengo muerta. Tengo dientes que no noto.
Ajá.
Y luego una lucecilla que me da dando vueltas en el ojo cada media hora o así.
Y a partir de ahí y de estas secuelas que tienes por esta agresión, ¿cómo han reaccionado las administraciones?
Bueno, lo que pasa es que esta agresión pues fue bastante grave, ¿no? Entonces sí que es verdad que, bueno, emocionalmente pues sí que tuve apoyo de la administración porque... Mm. Sí que es cierto que me llamó la consellera, se preocupó por mí, me llamó por teléfono, estuve hablando con ella, vino a verme el director general, bueno, sí, muchos cargos de la administración, pues en la dirección...
En este caso sí que se preocuparon, pero hay muchas, o sea, lo tuyo porque estamos hablando de un caso grave, con estas secuelas que nos estás explicando, pero ¿es habitual que se produzcan este tipo de agresiones?
Sí, es habitual. Bueno, el crecimiento en las agresiones está siendo exponencial, ¿no? Es decir, cada día hay una agresión a un funcionario.
¿De mayor o menor gravedad hay una agresión?
Sí, evidentemente de mayor o menor gravedad. Hay agresiones más graves que la mía aún, las hay más leves, pero prácticamente a diario se producen agresiones.
¿Tu pronóstico cuál es? O sea, ¿recuperarás todos los problemas que me estabas comentando? ¿Qué te han dicho los médicos?
Bueno, en principio la pérdida de visión ya es definitiva. No, la resolución en la visión no la voy a recuperar ya. Bueno, de estos hechos hace ya un año y medio y todavía, pues el labio lo tengo insensible. Entonces, bueno, supongo que a lo mejor con el tiempo iré recuperando, pero muy lentamente. Yo creo que algo de pérdida de sensibilidad sí que me va a quedar.
Conforme al número de agresiones que crecen exponencialmente, me comentabas, Albert,
sí.
¿A qué se debe? Según tu punto de vista, ¿a qué se debe este aumento?
Bueno, la causa del aumento de las agresiones es multifactorial. No hay un solo factor que sea clave, ¿no? Se podría hacer una tesis de esto, ¿no? Pero sí que se podría resaltar, ¿no? Bueno, primero... lo que tiene que tener en cuenta la gente es que nosotros estamos en contacto directo con el interno, ¿no? O sea, el día a día es nuestro trabajo es cara a cara con el interno. O sea, no hay ninguna barrera arquitectónica entre nosotros y ellos. O sea, el trato es directo y de tú a tú.
Sí.
Entonces, nuestras únicas herramientas son un bolígrafo y luego llevamos pues, unos guantes de anticorte, unos guantes de jardinero, al final. Y luego, también, el interno que es agresor es minoritario, pero lo que pasa es que también es multirresidente, ¿no?
De acuerdo.
Son pocos los internos que agreden, ¿no? La mayoría de los internos tienen buen comportamiento. Esto también hay que resaltarlo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que se tendría que ser un poco más severo con este tipo de internos que no solo agreden a los funcionarios, ¿no? También agreden a otros internos, coaccionan, amenazan y, bueno, pues en general hacen que la convivencia en los departamentos pues sea inviable o imposible, ¿no?
Tú que vives ahí, o que trabajas así como dices, cara a cara, ¿crees que os faltan medios a los funcionarios de prisiones?
Nos faltan medios de todo tipo, no son solo materiales, sino también nos falta, ¿cómo diría? Tenemos una falta endémica de personal y luego la formación es prácticamente nula, ¿no? Nosotros somos el único cuerpo que cogen a gente de la calle directamente, les ponen una camisa azul y automáticamente los convierten en funcionarios de prisiones, ¿no?
O sea, que no tienen una formación adecuada en este caso, ¿no?
Bueno, yo, de hecho, en mi caso particular, yo llevo 21 años trabajando aquí en estas casas.
Sí.
Y yo, para empezar a trabajar, me dieron una charla de 3 horas. Entonces, claro.
Ya.
No hay una formación. Y desde que yo empecé hasta ahora, perdón.
Sí.
No se ha producido un cambio sustancial, o sea.
De acuerdo.
Se coge a la gente de la calle y automáticamente se les transforma en funcionarios de prisiones.
Claro, yo no quiero que, a la pregunta que te voy a hacer ahora, no quiero que veas ahí un amarillismo, pero claro, me pongo en el papel y veo como un compañero mío le agreden. ¿Hay, puede haber cierto miedo en los funcionarios de prisiones o no? ¿Hay miedo a que pueda ocurrir este tipo de cosas?
A ver, miedo no, porque si hubiese miedo no entraríamos, ¿no?, a trabajar. Ya. Hay respeto.
De acuerdo.
No se debe de tener miedo. Se debe tener respeto. Se debe tener cuidado. Hay que ser profesional y valorar el riesgo.
De
Pero,
acuerdo.
A ver, el miedo es libre, ¿no? Pero yo creo que no se debe de tener miedo. Tiene que afrontar las situaciones pues como vienen y ser profesional.
De acuerdo.
Entonces, claro, pero eso, lo que pasa es que nos vemos forzados a aprender a base de golpes y de años y de experiencia. No hay un, como diría, una formación previa.
Una formación previa para...
Que yo entiendo que la administración debería... A nadie se le ocurre coger a una persona de la calle y convertirla en policía, en bombero. Sería inaceptable. Sin embargo, nosotros somos policías, somos bomberos y somos muchísimas otras cosas. Y no tenemos la formación para ejercer todos esos cargos a la vez.
Albert, me comentabas antes que incluso había habido compañeros que han recibido agresiones más graves de la tuya. ¿Qué otros casos han pasado?
Pues mira, yo personalmente fui testigo de un compañero mío, le cortaron la cara desde la oreja hasta la boca con una cuchilla. Le tuvieron que poner 60 puntos de sutura en la cara y... Bueno, a mí eso me marcó muchísimo. Yo no hay día que no me acuerde de ese compañero porque pues, fui yo el que le llevé a enfermería y aparte, bueno, fue muy duro aquello.
Claro.
Viví en situaciones muy duras, en realidad. Sí.
Albert, ¿y qué más puede ser causa de este aumento de las agresiones como esta terrible que me acabas de explicar?
Pues mira, por ejemplo, que no estamos reconocidos como agentes de la autoridad. O sea, un conductor de autobuses es agente de la autoridad. Me parece fantástico porque se hace cargo de personas, ¿no? Un maestro es agente de la autoridad, pero yo creo que es incomprensible que un funcionario de prisiones no esté considerado agente de autoridad. Entonces, eso crea digamos, un...
Una indefensión, ¿no? Tal vez, una, o, sí, o, una, o un vacío de autoridad en todo caso, podría ser.
Sí, no solo jurídica, sino claro, hay una sensación de impunidad, ¿no? Porque nos agreden y no hay unas consecuencias. Y luego, también nosotros tenemos un reglamento penitenciario que es probablemente uno de los más garantistas de Europa. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo se ha ido empapelando con circulares, con guías de actuación, con órdenes de servicio, con instrucciones, hasta dejarlo pues prácticamente irreconocible. Sí. Entonces, pues toda esa burocracia, todo ese sí, papeleo, digamos, ha ido, bueno, modificando nuestra forma de trabajar y al final pues la burocracia nos consume. Y luego también pues tenemos la sensación de que las sanciones pues no son proporcionales, ¿no?
Claro.
A la gravedad de los hechos.
Porque en tu caso, que no sé si conoces la sanción que le aplicaron a esta persona, la que te agredió.
Esta persona se le aplica un régimen de vida más restrictivo. Solo sale 6 horas al patio. Es la única. Pues todavía no ha salido juicio, estoy a la espera del juicio. Luego también es otro tema que también se podría comentar. Pero bueno.
La lentitud, ¿no? Posiblemente, a la hora de resolucionar todo ese tipo de
sí,
temas.
Y luego después, como no somos agentes de la autoridad,
claro,
pues entonces, claro, las sanciones pues no son las mismas. No es lo mismo pegar a un... Yo creo que es evidente que no es lo mismo agredir a un policía que agredir a un ciudadano normal. Es más grave agredir a un agente de autoridad.
En los dos casos está mal, pero el sí, policía no, tiene un estatus de agente de la autoridad.
Efectivamente.
O sea, jurídicamente es diferente.
Jurídicamente es más grave, digamos, ¿no?
Sí.
Pues nosotros, yo creo que nos merecemos ser agentes de la autoridad. Creo que no hay ninguna duda al respecto, ¿no?
No.
Y luego hay más causas, sí, ¿no? Sobre el aumento de las agresiones. Por ejemplo, el tema de la medicación. ¿Cómo estamos repartiendo la medicación actualmente? Es un tema clave, yo creo, ¿no? Porque ahora mismo tenemos gran parte de la población reclusa que tiene enfermedades mentales y trastornos de la personalidad que están tomando medicación psicotrópica, ¿no? Y lo que pasa es que antes la medicación la dábamos disuelta en agua, en un potito, entonces el interno se la tomaba y no había más problema. Entonces, pero ahora les damos las pastillas directamente, bajo la vigilancia tanto nuestra como del auxiliar de la medicación, ¿no? Pero claro, estos internos pues son muy hábiles, ¿no? Y entonces pues esconden las pastillas en la boca y después pues mercadean con ellas en el patio, ¿no?
Ya.
A cambio de café, de tabaco, de otras sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mezclan las pastillas, se las fuman, se las desnifan y eso pues provoca que muchos internos que están sin recursos, pues venden la medicación. Y la gente que no necesita la medicación se hace cócteles explosivos y los que realmente la necesitan no se la están tomando y se encuentran pues descompensados, ¿no?
Caray, vaya panorama, Albert.
Sí, no, es terrible. Y luego, aparte, siguiendo la línea de las causas del aumento, ¿no?
Sí.
El perfil del interno también ha cambiado. Porque sí que es verdad que antes los internos pues eran muy malos, ¿no? Pero en momentos de conflicto pues se podía razonar con ellos, se podía llegar a un acuerdo o incluso una entente cordial de no agresión mutua, ¿no? Pero con este problema que tenemos de internos con mucha patología psiquiátrica y que no están tomando su medicación adecuada, es que es prácticamente imposible interactuar con ellos.
Madre mía, pues es que precisamente cuando nos encontramos ante una situación así de un abanico de multifactorial de problemas, claro, sí, es difícil, por una no hay una solución, es que tiene que haber muchas soluciones.
Tiene que haber muchas soluciones, lo que pasa es no vemos que haya una verdadera intención política de arreglar el asunto desde ningún punto de vista. O sea, no solo estamos agredidos por los internos, ¿no? También estamos mal vistos por la sociedad, porque, bueno, la gente tiene la idea del funcionario de prisiones, el carcelero, pues tiene la idea de lo que ve en las películas, ¿no? Y entonces la administración pues tampoco no nos ayuda. Entonces estamos atrapados en esa triple pinza, ¿verdad?
Ya. Yeah.
Y entonces, pues, el funcionario de Pisenes pues, está absolutamente quemado, sin recursos y achicharrado, diría yo.
Una pregunta más quiero hacerte, en este caso personal, conforme cuando ocurre una agresión como la tuya, con estas secuelas, ¿no?, que son graves, ¿qué ocurre entonces? ¿Te trasladan? ¿Sigues desempeñando tu mismo trabajo? ¿Vas a la baja? ¿Qué ocurre a partir de ahí?
Bueno, depende un poco de cada persona. Yo personalmente pues decidí que quería continuar en mi mismo puesto, ¿no? Sí que es verdad que me propusieron ir a un módulo más tranquilo, porque yo trabajo en un módulo que es bastante conflictivo, porque son largas condenas, delitos violentos, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo no quería que a raíz de la agresión, pues...
¿Te condicionara?
Sí, yo intentaba pues que mi vida continuase lo más normal posible, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, pues sí, es, las agresiones son complicadas siempre. Luego también la familia lo sufre. Yo tengo niños pequeños, pues claro, que llegue a casa papá con la cara hecha un monstruo,
yeah.
pues claro, pues mis hijos pequeños pues todavía me preguntan, pues papá, pues ¿te acuerdas cuando tenías el ojo todo rojo? Pues sí, pues claro, pues eso es una cosa que no solo sufrimos nosotros, también lo sufre la familia.
Claro. Caray, pues Albert, gracias por esta charla que has tenido con nosotros, por habernos explicado tu experiencia y espero que te mejores dentro de todo lo que te puedas mejorar.
Muy bien,